El presidente Obama promulga orden ejecutiva para otorgar días de enfermedad a contratistas del gobierno.
7.556.873.
Los guatemaltecos tendrán que esperar una segunda ronda para elegir al nuevo presidente del país. Y la comunidad internacional sigue reaccionando frente a la crisis migratoria en Europa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama promulgó un decreto que obliga a las empresas que tienen contratos con el gobierno federal a ofrecer a sus empleados hasta 7 días pagados por enfermedad al año, lo cual se suma a otras medidas que ha tomado el jefe de Estado en beneficio de los trabajadores ante la falta de acción del Congreso. Seamos realistas, nadie desea que un camarero trabaje cuando tiene gripe, por ejemplo, o está tosiendo, porque si es algo contagioso, pero no tienen permiso de enfermedad, entonces, ¿qué va a hacer? Tienen que pagar la renta, eso no es bueno para nadie. Desafortunadamente, el Congreso, o solo el Congreso, tiene el poder de dar esta seguridad a todos los estadounidenses. No obstante, donde quiera que pueda actuar, lo voy a hacer, y por cierto, ya lo hice. En el avión cuando veníamos hacia Boston, firmé una orden ejecutiva exigiendo a los contratistas federales que permitan a sus trabajadores ganar hasta 7 días de permiso por enfermedad al año. El mandatario estadounidense también recomendó al cuerpo legislativo aprobar el presupuesto nacional lo más pronto posible.
Congress can pass a budget.
El Congreso puede aprobar el presupuesto que ponga fin al llamado secuestro de fondos que descontrola todo, bien sea bueno o no para nuestra economía, afecta a las Fuerzas Armadas, a los trabajadores. En lugar de eso, se podría invertir en las familias trabajadoras, invertir en la preparación militar, en nuestras escuelas, reconstruir nuestras vías, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, y para poner a trabajar a la gente. Yo firmaría ese decreto. Estoy listo para trabajar con ellos. Pero hasta ahora, en lugar de escuchar acerca de cómo podemos trabajar juntos, lo que escuchamos de ellos es acerca de cómo podrían cerrar el gobierno por razones que ni siquiera tienen que ver con el presupuesto. El presidente Obama también destacó los datos que evidencian la recuperación del país, como la caída del índice de desempleo en agosto al 5,1%, su nivel más bajo desde abril de 2008, y subrayó que la economía nacional es hoy, y citamos, un punto relativamente brillante en un contexto de volatilidad global. Por otro lado, en las celebraciones del Día del Trabajo acá en Estados Unidos, también participó el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pronunció un discurso en Pittsburgh, Pensilvania. En los años 70, la situación era que el presidente ejecutivo de las empresas ganaba 25 o 26 veces más que un empleado promedio. Ahora ganan 400 veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los trabajadores estadounidenses son ahora menos productivos? Todos los estudios indican que han sido, más bien, muy productivos. Biden destacó otro punto importante. Cuando la clase media está bien, los multimillonarios están muy bien. Y los pobres tienen manera de progresar, de manera que hay que organizarse, organizarse, organizarse. Biden enfatizó que algo está mal en la economía del país cuando uno ve que el aumento de los salarios no avanza al mismo ritmo que la recuperación y que el 1% de los ciudadanos es propietario del 40% de la riqueza. Tras la renuncia de Otto Pérez Molina, millones de guatemaltecos votaron para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente, pero ninguno de los 15 candidatos alcanzó el 50% de votos requeridos para declarar un ganador oficial.
La incertidumbre política de los guatemaltecos se prolonga y de los 3 líderes de la contienda por la primera magistratura, el comediante Jimmy Morales al parecer se encuentra a la cabeza.
Como pueden ver ustedes técnicamente y con el ingreso de la información, será un posible empate para el segundo lugar en la elección presidencial. Pero esto es el tema de los resultados preliminares.
Los guatemaltecos piden un gobierno libre de corrupción tras una de las peores crisis políticas en esa nación. en tanto que el Tribunal Supremo Electoral aseguró transparencia en el proceso.
Desde la primera información que hemos tenido, se ha estado publicando y ustedes la tienen a través de los medios de comunicación y el pueblo de Guatemala está viendo por sus propios ojos los resultados.
El comediante Jimmy Morales, de 46 años, se hizo famoso por interpretar para televisión el papel de un simplón que accidentalmente se convierte en presidente.
Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá.
Los guatemaltecos, además de estar escogiendo a presidente y vicepresidente, están escogiendo a alcaldes y miembros del Congreso. Y si bien Jimmy Morales no ha presentado una agenda política clara, ha prometido combatir la pobreza con educación y descentralizar los poderes del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Seguimos con más información desde Washington. La comunidad internacional sigue reaccionando frente a la crisis migratoria en Europa. El secretario general de la ONU les pidió a los líderes europeos que sean la voz de quienes necesitan protección y exigió que se establezca un mecanismo de recepción que cumpla con los estándares de derechos humanos.
La crisis migratoria en Europa es un tema que mantiene la atención de la Organización de las Naciones Unidas. Su secretario general Ban Ki-moon, en conversaciones telefónicas con líderes europeos, expresó la importancia de proteger y encontrar un sistema para repartir esta responsabilidad equitativamente.
Estamos enfrentando circunstancias excepcionales y necesitamos una respuesta extraordinaria. Actuar de la misma manera que lo hemos hecho o incrementar un poco más los mecanismos establecidos no es suficiente para manejar lo que es hoy una masiva crisis de refugiados y migrantes en Europa.
Antonio Guterres, alto comisionado para refugiados de la ONU, insistió en la importancia de establecer puntos de recepción y registro en Hungría, Italia y Grecia para así identificar a aquellos que necesitan protección.
Estamos extremadamente preocupados frente a declaraciones, las cuales provienen de Europa también, donde se indica que solamente se recibirían personas de algunos grupos religiosos.
Esto mientras familias enteras buscan desesperadas llegar a Alemania y Austria.
No tenemos más palabras para describir nuestra situación. No hay más palabras. Dígame cuál es la definición de ser un refugiado.
La ONU le ha pedido a Europa permitir la entrada de 200.000 refugiados y este lunes el primer ministro británico David Cameron anunció que su país recibirá 20.000 refugiados sirios para el año 2020. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zina Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, la,
la, it doesn't matter. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Tras un fin de semana en Estados Unidos por el Día del Trabajo o Labor Day, la cinta War Room ocupa el primer lugar en ventas de taquilla. La película sobre un drama familiar y que lo supera todo por una plegaria recaudó 9,4 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra la cinta del grupo NWA, una cinta biográfica sobre los reyes del género gangsta rap con una recaudación de 8 millones en el fin de semana, pero que ya acumula 147 millones de dólares. Misión Imposible, Nación Secreta, recaudó 7 millones de dólares en su sexta semana, alcanzando un total de 180 millones desde el día de su estreno. El actor puertorriqueño Benicio del Toro reveló que será uno de los villanos, quizá el más temible, de la saga de ciencia ficción Guerra de las Galaxias 8, la cual debe estrenarse en 2017. La revelación de Del Toro, quien interpretó recientemente la cinta Sicario, se dio durante el estreno de Un Día Perfecto del director Fernando León de Aranoa. La actriz Sally Field, la puertorriqueña Miriam Colón y el escritor Stephen King figuran entre las figuras que recibirán la Medalla Nacional de las Artes o la Medalla Nacional de Humanidades. Estados Unidos entregará los galardones a 18 personas y 3 instituciones durante una ceremonia prevista para el jueves en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, será el encargado de entregar en persona las Medallas Nacionales de las Artes y Humanidades de 2015, el próximo 10 de septiembre, que cada año reconocen la labor de quienes sobresalen en estos campos. El contrato firmado por los Beatles en 1962 y que los llevó a la fama será subastado en Londres. El documento, firmado por el representante Brian Epstein, se firmó después de lanzarse el tema Love Me Do y revela que Epstein controla los pormenores de la agrupación. El contrato será subastado en unos $300,000 el próximo 29 de septiembre. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Les informó Gesell Tobías.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa sobre China, quien hizo una espectacular, nación que realizó una espectacular demostración de su fuerza, y conversa con, entre otras personas, Evan Ellis, analista de defensa, experto en relaciones entre Latinoamérica y la nación china.
Margaret, en medio de estos problemas económicos, ¿sigue siendo América Latina una región estratégica para China?
Claro, es una región muy estratégica para China. Aunque hemos visto algunos problemas en la economía de China, por ejemplo, la caída en la bolsa de Shanghái y la devaluación del yuan, todavía hay mucha demanda en China por materias primas, en particular en América Latina. Eso no ha cambiado y está aumentado, en particular para algunas materias primas. Muy, muy importante. Y creo que en los próximos años vamos a ver más inversión, más préstamos también estatales que vienen, por ejemplo, del Banco de China de Desarrollo y otros bancos han indicado esto y es parte de su plan para reformas. Entonces, sí, muy, muy importante.
A pesar de la desaceleración, Evan, ¿va a tener algún impacto? Entonces, ¿tú crees que esta desaceleración va a tener un impacto en todo lo que es la ayuda militar, económica, militar en América Latina?
Bueno, en cuanto a lo económico, vamos a ver un impacto mixto. O sea, por un lado, en sectores como petróleo y minería, vamos a ver menos inversión por China en la región, porque mientras mientras que hay menos demanda. En China hay menos demanda también para impulsar esos proyectos que requieren capital. Por otro lado, vamos a ver un empuje hasta más grande en sectores como construcción y fabricación, porque mientras que también hay menos oportunidad en el mercado chino, entonces necesitan más, más negocios en otras partes del mundo y también más lugares para poner su capital.
Ahora, Margaret, el presidente de China, Xi Jinping, prometió a principio de año, vino aquí, se hizo todo un espectáculo cuando vino a América Latina, prometió, imagínate, 250 mil millones de dólares para América Latina. Estamos hablando de 250 mil millones para América Latina, claro, en los próximos 10 años. Pero, aparentemente, la economía con esta desaceleración empieza a mostrar fisuras. ¿Esto va a cambiar, tú crees? ¿Esta promesa se va a realizar o, por el contrario, es un tigre de papel?
Bueno, depende de qué ver con... tenemos que decir primero que eso no es flujos, no son flujos nuevos de inversión, es stock, lo que ya existe en la región en términos de inversión. Entonces, ya han cumplido bastante en términos de mil millones de dólares en inversión en varios países en América Latina. Y vamos a ver más. Ya han prometido nuevos préstamos este año y en los próximos años de mil millones de dólares. Han prometido también algunas inversiones directas en varios sectores, no solo en materias primas, en infraestructura, pero también en otras cosas como ciencias, manufactureros, las fábricas, etcétera. Entonces, sí, creo que podrían cumplir, mucho tiene que ver con el estado de la economía de China en los próximos años y no sabemos cómo van a pasar esas reformas, pero sí, es posible. También han dicho que van a dar, van a cumplir en 10 años 500 mil millones en comercio, y eso sería un poco más difícil, creo, que eso de inversión.
Margaret Myers es especialista sobre China y Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Hacemos una segunda pausa y ya volvemos con más noticias. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Escuchan desde Washington. Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que evitar el contagio del resfriado común como el que tiene ahora Margotina Chovinger, nuestra productora, es en ocasiones muy difícil, más difícil de lo que podría parecer, en especial en épocas cuando el estado del tiempo es inclemente y nos vemos obligados a permanecer mucho tiempo sin gozar del aire libre.
¿Sufre usted de tos, congestión, secreción nasal y dolores en todo el cuerpo? Como ya se lo imaginará,
estos son algunos de los molestos síntomas que trae consigo el catarro. Y si bien todos sabemos cuáles son las medidas adecuadas para evitar el contagio, entre ellas, lavarse las manos con frecuencia y comer saludablemente, ahora nueva información médica sugiere una sencilla pero importante medida que no necesariamente todos tomamos en cuenta en el agitado mundo de hoy. Se trata de dormir, y dormir mucho. Un equipo de investigadores que publicaron sus hallazgos en la revista Sueño evaluaron los hábitos nocturnos de 164 voluntarios. Posteriormente, los expusieron al virus que causa el resfriado común. Los voluntarios que durmieron en promedio menos de 6 horas cada noche se vieron en mayor riesgo de sufrir un catarro. La razón, los científicos aducen que una cantidad adecuada de sueño ayuda a mantener el sistema inmunológico humano en su estado óptimo. En conclusión, hasta que la ciencia no halle una cura para el resfriado común, si eso llegase a suceder, todavía nos queda la herramienta de dormir un poco más cada noche para ayudar a prevenir estos molestos síntomas del resfriado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Científicos en Alemania inventaron un método para extraer de las plantas un elemento químico muy común en la naturaleza, pero de difícil extracción y que es utilizado en un sinnúmero de aplicaciones en el mundo moderno.
El germanio es un elemento semiconductor que fue utilizado para desarrollar el primer transistor por su capacidad de conducir cargas eléctricas a altas velocidades. De hecho, la aleación silicon-germanio es indispensable en la creación de computadoras, teléfonos inteligentes y cables de fibra óptica. Sin embargo, aunque el germanio está presente en los suelos de todo el mundo, es difícil de extraerlo y sus yacimientos más abundantes se encuentran en China, que hasta hoy tenía el monopolio de este elemento. ¿La razón? Los científicos de la Facultad de Minería y Tecnología de la Universidad de Friburgo creen haber encontrado una forma revolucionaria de obtenerlo de sus propios suelos con la ayuda del mundo natural.
En Alemania lo llamamos minería botánica. Queremos pasar estos elementos que yacen en el suelo a través de las raíces y tallos de plantas, que luego cosechamos, y los extraemos luego de haberlas utilizado para energía, o sea, fermentarlas.
El potencial de esta industria es enorme, pero aún falta mucho por hacer. En estos momentos, la cantidad de germanio que se puede extraer de las plantas es menor de la ideal, que es de por lo menos un gramo por litro, que hoy en día es posible solo a través del proceso de concentración del extracto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Tercera pausa y ya regresamos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Gracias por estar en nuestra sintonía.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, luego de la visita del secretario general de la OEA a la ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Venezuela, con el fin de presenciar de primera mano la situación de los deportados, el presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a su par colombiano a no tener miedo y hablar donde, cuándo y como quiera.
El presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos tiene una camisa de fuerza que le impuso la oligarquía mediática y le pidió que no tenga miedo al diálogo para solucionar la crisis fronteriza que atraviesan ambas naciones.
Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más.
Por su parte, el presidente Santos, en la locución desde la Casa de Nariño, insistió en que todo ser humano merece respeto, a propósito de los más de 10.000 desplazados desde Venezuela.
Estamos hablando de un país que está exigiendo que se le respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos a sus ciudadanos.
De igual forma, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció que allí se vive una situación humanitaria penosa.
Sería muy importante un mensaje del gobierno venezolano para tranquilizar a los colombianos, a los millones de colombianos que viven en Venezuela.
Por su parte, el presidente del Partido Opositor Social Cristiano, Roberto Enríquez, aseguró a La Voz de América que a su juicio el gobierno de Caracas ha permitido la injerencia de grupos irregulares en el país y asegura que es fundamental reorientar la política económica venezolana.
El problema se llama controles que generan mercado negro y que terminan convirtiendo en un negocio el derecho de los venezolanos a tener acceso a alimentos, a bienes y servicios.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco mantiene los ojos en la situación de los refugiados sirios e hizo un llamado a parroquias católicas y comunidades religiosas a que acepten a familias que huyen de la muerte, la guerra y el hambre.
Durante una misa en la Plaza San Pedro, el Papa dijo que las dos iglesias ubicadas dentro del Vaticano acogerán en los próximos días a dos familias de refugiados que huyen de la guerra en Siria. En proximidad del jubileo de la misericordia, el sumo pontífice pidió a organizaciones religiosas que también den amparo a las personas que en grupos de miles están huyendo de la guerra y la violencia.
A darle loro una esperanza.
Debemos darle una esperanza concreta, no solo diciéndoles que tengan coraje y paciencia. La esperanza cristiana tiene la misma perseverancia con la que miles de personas están marchando hacia un destino seguro.
El pontífice agregó que la misericordia de Dios se reconoce a través de las obras de los fieles.
De esta manera le pido a las iglesias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios a que actúen en toda Europa y pongan en práctica el Evangelio y le den vivienda a una familia de refugiados, una acción concreta y en preparación del Año Santo.
Según cifras emitidas por Naciones Unidas desde 2011, el número de sirios que pide refugio en Europa ha aumentado consistentemente y llega hoy a alrededor de 348.000. Mercedes Antesana, Voz de América.
Al cierre de diversas informaciones, los guatemaltecos desconocen aún con quién se enfrentará en una segunda vuelta electoral Jimmy Morales, el comediante y actor que dio una sorpresa al ganar la primera ronda de los comicios presidenciales. Con un 97,22% de los votos emitidos escrutados, hay un cerrado resultado para definir quién será su rival. En la Procuraduría General de la República de México están convencidos de que al menos un número importante de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 fueron asesinados y quemados en un basurero, y se mantiene como su principal línea de investigación, a pesar de que un reporte de expertos internacionales destaca que eso no sucedió. En Argentina, la fiscal Viviana Fein, quien investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, dijo que todavía no se sabe si fue producto de un asesinato o un suicidio, y anticipa que lo más probable es que anuncie sus conclusiones después de octubre. Y las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay en 2014 en un plan de refugio se concentraron con sus pertenencias frente a la sede de la presidencia para pedir que les permitan regresar al Líbano. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable sintonía, un millón de gracias en nombre de Margo Leilani Chovinger, Zeynep Abdelrahman y de quienes habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.